¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con permiso. Con nosotros,
el padre José Ángel Salazar. Ya llegó octubre, el otoño, ya hasta aquí.
Qué bonito.
Buenos días, amigos y hermanos. Así es, padre, ya estamos fresquecitos. Ya dejamos atrás esos calorones.
Oh. Bueno, esta es Romelia Torres. Se le olvidó su nombre. Yo soy Gloria Romero y vamos a empezar con todo el sentimiento y el espíritu de este domingo. Y la primera lectura es del profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches y denunciaré a gritos la violencia que reina sin que vengas a salvarme? ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la opresión? Ante mí no hay más que asaltos y violencias, y surgen rebeliones y desórdenes. El Señor me respondió y me dijo: escribe la visión que te he manifestado, ponla clara en tablillas, para que se pueda leer de recorrido. Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. El malvado sucumbirá sin remedio, el justo, en cambio, vivirá por su fe.
Qué cosa, ¿verdad?
Qué promesa más bella.
El profeta ya no aguanta toda la corrupción, la injusticia. Pero ¿qué dice el Señor? El tiempo mío es la cosa esencial. Entrégate a mí más. No. Y ahí es porque es profeta. No va huyéndose de la llamada del Señor, o no pone al lado que yo soy un inútil por creer en un Dios bueno y lo que oímos de tanta gente: ¿para qué voy a vivir lo que es bueno? Mira, no ves el mundo como está, bla, bla, bla. Y con más razón. Si hay más odio y rancor como hay en varias partes del país ahorita, en varias partes de lo que es nuestras familias, porque se han pescado familias sobre cosas de cultura, sobre cosas de política, sobre cosas de economía.
División.
Divisiones. No, Satanás está encantado.
Oh, sí.
Para nosotros con más razón, porque quejas que yo recibo como pastor, pero es que ay, los odio porque saben, tienen tanto dinero y no nos ayudan a esto o el otro. ¿Les has preguntado por auxilio? Y sí, en veces sí, en veces no. Y si te, bueno, con más ganas, esa persona sufriendo injusticia tiene que vivir justo. Con más ganas le está diciendo aquí: tú tienes que esperar porque viene lo que yo quiero, la justicia, la paz, el amor. Pero Dios no está tratando con la Santa Trinidad, está tratando con nosotros. Y por eso, para cuando mueva este corazón acá y estos todos agitados acá, esa gracia de Dios, y por eso Dios es amor, no para. Y por eso el tiempo de Dios, no hay tiempo en Dios, ni para Dios. El tiempo es para nosotros. Por eso a nosotros nos cae el aguante, como a Habacuc hoy. A Habacuc hoy nos llama, le dice el Señor: te tienes que esperar porque las obras mías van a actuar cosas que ustedes todavía ni siquiera han pensado, menos los han visto. Y él, Dios, quiere salvar a todos. Es el deseo de él que más y más personas se salvan. Y si nosotros nos acercamos a él, tal vez nos está llamando a ser parte del remedio, de aguantar con más amor. No nomás juzgar. Ustedes se casaron, fue de la iglesia, ¿verdad? cuando ha pasado eso en la familia, yo voy y le hablo con ellos. Ay, qué bien que han hecho este compromiso, siquiera por el civil, porque mucha gente nomás vive ahora libres y cuando yo no traigo ganas y va. Es un compromiso. La iglesia respeta ese compromiso de civil. No es el deseo, no es la cosa perfecta o más bien, pero dice, gracias a Dios. Y la familia, no, invítalos. Y si son tan católicos, como porque muchas veces nos hacemos bravos nomás cuando alguien más está haciendo algo diferente, ¿eh? Ni pensabas en tu Dios cuando, pero ahora que se casó o se casaron con alguien afuera de la fe, y yo nomás les digo, nomás no dejen a Cristo. Porque yo he tenido familiares que se van a otras religiones cristianas y yo sabía que no estaban practicando la fe católica. Nomás que Cristo los está buscando por cualquier forma. Por eso el tiempo de Dios, tenemos que respetar que Dios está actuando en varias formas que nosotros no entendemos. Pero por si lo amamos más y más, nos entregamos a esa realidad.
A esa realidad, Padre, también, pero a esa enseñanza de la paciencia, ¿verdad? Porque es un clamor a Él. Es lo que yo estoy aprendiendo de esta lectura, ¿no? De dirigirnos a Él con esa paciencia de que sí va a escuchar nuestros ruegos, ¿verdad? Porque le está diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, voy a pedirte tal cosa?
Y es como un reclamo, ¿verdad? O sea, bueno, ¿dónde estás tú que permites que todo esto esté pasando, verdad? Uh-huh. Entonces, hay que esperar.
¿Así la respuesta soy de yo? Dios. Yo soy el profeta así.
Pues, o sea, y aquí está uno esperando la respuesta de Dios, ¿verdad? Y la respuesta de Dios, a través de Habacuc, dice: puede pasar un largo tiempo. Por esto deben quedar las palabras de Dios por escrito. Durará la espera tal vez, pero se cumplirán. O sea, todo lo que dice el Evangelio, ¿verdad?
Sí, pero es como Job. Queremos poner a Dios en trial.
En juicio.
En juicio. Como, y tú, pues tú me hablas de esto y mira lo que está. Oyes. Porque tú no tienes paciencia y yo tengo la paciencia. Porque Dios es amor. Y es que queremos ver como todos somos así. Quiero ver todo el bien y la justicia ahorita para que pueda haber este gozo. Y muchas veces sí la vemos. Se conviertan, se cambian personas de nuestras familias. Y es por las invitaciones que les hemos dado poco a poco. Pero muchas veces no vamos a verlo. Pero por eso digo, con más ganas nos entregamos a lo que sabemos es que es la verdad y el bien. No estar ahí nomás echando a Dios y echando a este y echando. ¡Oh! Y tú nunca cambiaste. Tú nunca te entregaste en amor a Dios.
Bueno, nos vamos a la segunda lectura. También quisiera decir, el Salmo responsorial está precioso. Dice, ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan el corazón.
Qué duro, ¿verdad?
O sea, es que invocando este salmo, como que nos cae adentro esa dulzura de Dios, ¿no?
Pero también tenemos que ver, Gloria, cuando nos, como Habacuc, deseamos tantos bienes, deseando tantas cositas buenas y bonitas, y vemos la estupidez del humano, y uno de los teólogos que ha leído me dejó esta frase. Y ahora estamos compartiendo como Dios. Imagínese cómo Él se siente. Imagínese Él que ese amor está viendo. Pero ¿qué hace Él? Más gracia, más amor, más paciencia. Y por eso nos unimos con Él en esa pobreza de espíritu.
Bueno, la segunda lectura es del apóstol San Pablo a Timoteo. Dice, querido hermano, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Conforma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí acerca de la fe y del amor, que tiene su fundamento en Cristo. Guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. A ver, Romelia, ¿tú qué tienes que decir a esto?
Ay, pues tantas cosas, ¿verdad? Me encanta a mí, Pablo, cómo se dirige a sus estudiantes, que quisiera ser uno de ellos, ¿verdad? Pero sí, nos habla, ¿verdad? Nos habla que pongamos atención en ese don, en ese regalo que Dios nos regala, que nos da diariamente, y ni siquiera tenemos la oportunidad de reconocerlo. Porque, por ejemplo, el don de la vida, ¿verdad? Es un regalo maravilloso que nos da cuando abrimos los ojos en pleno día, sí, ¿verdad? Ya abrimos los ojos y es un don de Dios que nos da y no lo reconocemos, no damos gracias, sino que al contrario, rápido echa uno el brinco de la cama porque ya el alarma ya va 3 veces que está sonando de que ya se me hizo tarde y desafortunadamente nos vamos. Por eso digo yo que es importante regresar a lo que Pablo nos está enseñando, ¿verdad? Que pongas en práctica todo lo que te he enseñado de Cristo Jesús.
Para vivirlo, para hacer esa entrega. Y más que nada, tenemos que ser la parte nuestra para seguir, para que esa llama crezca. Esos dones que Dios nos ha dado del Espíritu Santo, los conocemos, los estamos viviendo. Los entendemos. Nos sentamos a hablar con nuestros hijos sobre los dones, y no nomás cuando se van a confirmar, antes. Y cuando te confirmes, por eso comienza a preguntarle a Dios, ¿qué de estos dones necesito más? Porque aquí la imposición de manos habla de lo que nosotros practicamos como católicos. La imposición de manos de los apóstoles sobre los presbíteros que se hicieron obispos, ¿ok? Que se hicieron parte de esa imposición de manos que hacemos en la confirmación, la imposición de manos. Y qué conveniente que ya no creen otras iglesias en esto. ¿Por qué? Porque por quitarse tanto de la Iglesia Católica, rechazan tantas cosas que están en la palabra de Dios. Y aquí vemos que es algo real. Eso, poner manos sobre uno, eso de poner agua sobre esos bebés, eso de ungirlos con ese aceite de salvación. Dios ha compartido el Espíritu Santo. ¿Cómo, como abuelos, como padres, estamos llamando a ellos que se crezca ese fuego en ellos, que no andan solos, que Dios anda con ellos en cada momento? Que la vida de ellos es algo sagrado, una entrega. Se nos olvida de compartir de esas cosas.
Y que todo eso nos hace más fuertes.
Sí.
Y no tenemos que vivir con miedo, sino más, con más fortaleza, ¿no, Padre? Porque lo dice bien claro, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. O sea, un equilibrio, ¿no?
Sí, y lo que pasa nomás de tanto, y cuida con esto, y cuida, les ponemos tanto temor a los hijos. Sí, tenemos que ponerles ese temor de no andar en la, no cruzar la calle sin ver, o nomás levantar algo, no vaya a ser veneno. Sí, cómo no. Pero el poder, ¿cómo compartimos el poder? ¿Usted siente ese poder? ¿Siente ese poder del, ay, es que yo me siento muy cansado y esto? Sí, pero se levanta el siguiente día, ¿verdad? A hacer lo mismo, a cuidar sus hijos, a ir al trabajo. Eso es el poder de Dios en la vida nuestra. Si no lo encontramos ahí, es como si dejamos Cristo en el tabernáculo, cuando en realidad Él se nos ha entregado a nosotros, se nos ha, no nomás alimento al cuerpo, porque el pan es verdadero, pero ese pan que se ha ahora convertido al cuerpo de Él, un encuentro con el alma. se nos olvida los poderes que Dios nos da por andar siempre, otra vez, de la cultura. Mira, no tengo esto, mira, no tengo el otro, aquel tiene más, sus hijos hacen esto. Oh, my gosh. Vivir como si, especialmente esa latitud ahorita que tenemos del comercio, de capitalismo, porque el capitalismo dice, ¡ay! Mira, te falta esto, tienes que comprar eso, te necesitas esto, y si tu vida no es completa sin esto y el otro, compra, compra, compra. Eso es un materialismo, pero también afecta al alma, porque afecta a la actitud. Si uno siempre ve que nomás me falta, me falta, me falta, nunca vemos quién somos. No somos una criatura nueva en Cristo Jesús. Estamos esperando que ojalá un día, ay Dios, ¿cómo estamos viviendo hoy? ¿Cómo vamos a esta tarde compartir con nuestros familiares un gozo, un paz, una paciencia, un amor, dando vida porque estamos recibiendo vida en Él y por Él? Estamos conscientes de eso. Para mí esa es la cosa, o si no, todo esto es, oh, qué bonito, ideas de teología, qué bonito, ideas de Dios. ¿Dónde está la prueba en lo que estamos viviendo?
Es el testimonio de vida lo que estamos buscando, sí. ¿No? Sí. Dar un testimonio del amor a Dios, no avergonzarnos de Él, ¿no? O de las cosas que sentimos vergüenza, ¿no? Sino que tenemos que tener esa dignidad.
Otra vez, como usted dijo, que tenemos el poder, deja ir, confiésatelo, déjalo ir y olvídate de Él como Dios. Somos nosotros que cargamos. ¿Y por qué lo cargamos? Porque también nos da la oportunidad de nunca cambiar. Nos quedamos en lo mismo.
Y reconocer ese tesoro que es el Espíritu Santo. Ay, sí. Y que nos ayuda, ¿verdad?, con estas situaciones de reconocer quién es Dios.
Pero en eso, Romelia, siento yo que la comunidad tiene mucho que ver. Cuando vives en comunidad, eso es diferente. Cuando vives aislado, solo, sin pensar en los demás, no es... No, pues, ¿qué testimonio tienes que dar si no ves a nadie, no?
Sí. O sea, y lo que pasa en nuestras familias, y aquí hablo con todos nosotros más viejos, ya no estamos en la vida de nuestros familiares como antes. Yo recuerdo regresar a la familia y ahí voy con mis sobrinos, ahí voy con mis hermanos. Ya no es posible porque las vidas de ellos andan toda la tarde haciendo, oye, ya no puedo yo. Entonces, cuando nos encuentran, ¿qué estamos? Ay, por fin te recordaste de mí. Ay, por fin llegaron acá. Ay,
puros reclamos, por Dios. ¿No? Los vuelves a rechazar.
Rechazar. Y ellos puros ven reclamos. Especialmente, no nos ven gozosos. Por eso la primera cosa que Papa Francisco escribió era que el gozo. ¿Dónde está tu gozo? Si estás esperando el mundo de alguien más, que te vaya muy bien. Pero si estamos gozosos, mira lo que Dios me dio hoy. La vida... Agua caliente, una casita, cositas bonitas. You know, yo puedo mandar un text, yo puedo mandar a llamar a otros. ¿Cómo está tu vida? Oyes, tenemos tantas oportunidades de amar y crecer. Y lo rechazamos porque yo nomás estoy viendo lo que me falta. No están aquí los niños, ya no soy parte de acá. Bla, 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 bla. Wow. Ponte a escribir a ellos. Mándales cartitas, mándales textos. Estoy rezando por ti un rosario, mi hijo. Lindo, mi nieto, mi sobrino. Yo les digo en mis textos a mi familia, ofrecí misa por ustedes porque yo sé esto, el otro. Y no es porque están en mi vida. Ellos andan como locos con sus hijos y nietos. Pero cuando me encuentran, ¿quién somos? Y si no estamos viviendo lo que, como usted dijo.
Pero está viviendo en espíritu.
Sí, ahí está el poder que estaba hablando.
El don. El don con el que amanecemos. Sí. El regalo de Dios.
Bueno, nuestro evangelio de hoy es según San Lucas y dice: en aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regrese del campo, entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. O sea, aquí se pueden ver dos aspectos, ¿verdad?
Sí, ¿cómo no?
O muchos aspectos, pero dos principales, ¿no? En lo que es no querer dar más, ¿no? Llegar del trabajo, del esfuerzo, y el no querer ser recibido, ¿no? Y no servir al amo, ¿verdad? Que el servir al amo que es nuestro Señor, ¿verdad? Querer llegar del trabajo y decir, ahora me toca darle de comer al Señor, ¿no? O sea, o hacer las cosas así. Y por otro lado, es llegas tarde del trabajo, cansado y todo. Y pues si quisieras que te dieran de beber agua y que te dieran un platito, ¿verdad?
No, pero llegamos a que no quiero que me sirvas. O sea, ya trabajé 8 horas, 10 horas, y pues ya fue todo lo que pude dar. Yo quiero que tú me sirvas. ¿A qué voy yo a esto? Al egoísmo. ¿Verdad? Que nada más queremos nuevamente, padre, perdón, padre, pero ese asadón que no me deja a mí. O sea, que nada más queremos para mí, ¿verdad? Pero aquí yo creo que nos está llamando la atención es servir al otro.
Exactamente. Sí, estoy de acuerdo contigo completamente, ¿no? Es ponernos pensando en nuestro Señor, ¿verdad? O sea, no es suficiente todo lo que hago, yo quiero darte más, ¿no?
Y es la respuesta que les da, porque están preguntando, ¿y cómo crecer en esa? Ya no esperen que alguien les va a dar, esperen que quieren seguir dando. Y por eso este aspecto de vivir en el Espíritu Santo es que sigo dando. Señor, dame fuerza sí, para seguir, porque en realidad somos nomás siervos del Señor, ¿no? Pero qué bonito, como no, nos encanta llegar a un lugar que, ay, mira, siéntense aquí, ay, qué lindo. Me recuerdo tanto a mis padrinos, llegamos a la casa de ellos. Ay, era una cosa, ella sacaba sus platos más finos y esto. Y mi mamá se ponía tan nerviosa porque ellos, bueno, tenían más que nosotros y ella tenía platos finos. Y para sentarnos ahí con ellos para hablar y comer. Y mi mamá nomás vigilando, no vaya a quebrar algo, porque ponía, pero para ella, para esto era, para sus amos, you know, para sus, bueno, éramos sus hijos por Cristo, ellos bautizaron a todos los, yo y mis hermanos, so éramos, era otra familia unida, y ella enseñaba ese amor, y me impresionó tanto así, tratar los que vienen porque estás ahí para ellas como estaba compartiendo con ángeles, aunque éramos medios diablos en esa época, nomás llegábamos a ver qué íbamos a mover y ver y es porque era en una casa ella nos dejaba libre y todos viendo cosas nuevas, ya no toquen, ya no levanten, estaba mi mamá, ya siéntense acá. Y ella con un gusto, porque era maestra, de que estábamos en casa. Sí, mira lo que es esto y es el otro. So, es una bendición. Y sientes en Dios que ellos estaban ahí, mi padrino lo mismo. Ella cocinando y él sirviéndonos. A mí una actitud de servicio.
De cariño.
Sí. Y era una cosa poderosa. Y por eso él está llamando aquí para enseñar algo más que el yo, que el egoísmo, que es ¿Qué cosas?
La actitud, Padre, la actitud que ponemos en cada situación que se nos presenta, ¿verdad? Pongamos un ejemplo de que mi amiga acaba de perder a su esposo, pues una actitud de recogida hacia ella, ¿verdad? De atenderla, de acompañarla, de estar, pues, ¿qué necesitas, verdad? ¿Qué más puedo hacer por ti para que no sientas tanto ese dolor? ¿Verdad? Esas clases de actitudes son las que nos llevan para un buen camino.
Sí. Pues sí, yo creo que sí. Estar abiertos en nuestros corazones para tener la sensibilidad de dar, de ayudar, de compartir emociones, sentimientos. O sea, porque las penas compartidas sí se suelen suavizarse, ¿no? Cuando tenemos una pérdida, ¿verdad? Y tenemos una persona que nos acompaña y que nos entiende en esa pérdida, en ese dolor, se hace como más suave, ¿verdad? Se hace menos doloroso, ¿no?
Compartir en esa tiniebla y sale la luz. Sale la luz porque estamos compartiendo de lo mismo, especialmente porque siempre para nosotros son amistades que somos todos creyentes, pero todavía duele. You know? Pero en ese dolor, saber que hay algo más grande que esta tiniebla, que es la luz, que Cristo ha compartido esa realidad y que por el amor que tenemos por amistades y el amor por ser familia, en ese amor nos llega muy profundo esa luz.
Pues sí, porque se basa en una esperanza.
Sí.
¿No? En una esperanza de llegar a la luz.
Lo que era
no
una
de quedarte
perdida,
en la niebla.
Se va esperando, se llena otra vez de esperanza por el amor que vivimos y el amor que Dios comparte otra vez si estamos en ese poder de su Espíritu para darnos no nomás fuerza para compartir, sino para dar esa esperanza. Eso es el amor.
Sí, Padre, su bendición, por favor.
Llénanos con este amor, Señor, para compartir todo lo que es tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén.
Amén. Hasta la próxima.
Hasta la próxima semana, amigos. Que Dios los bendiga.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407, o llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.